Y a continuación tendremos nuestro segundo tema del programa de hoy, dedicado a la pasión de Jesús. Con ello hablaremos con el profesor Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid y además autor de numerosísimos libros, y entre ellos le recomendamos que lean Cristianismo Derrotado o Todos los Evangelios, de Editorial EDAF. Don Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Para nosotros es un auténtico placer. Ya es la segunda ocasión que tenemos el placer y el honor de contar con usted. La anterior ocasión fue para con motivo de la Navidad. Y aquí en el estudio espero me acompaña, no pues... última, ¿eh? Sí.
Que espero que no sea la última.
Yo también así lo espero, don Antonio. Aquí en el estudio me acompañan, mis compañeros de programa, Juan Alberto Crespo.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Y José Crespo.
Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Y entre todos haremos más que una entrevista, más bien va a ser un diálogo, ¿no?, más abierto, y iremos indagando sobre algunas cuestiones que espero que, seguro es así, que usted pues nos va a dar un poco más de luz.
Bueno, para poco romper el hielo, ¿no? Vamos a...
Esperemos.
Vamos a hablar, pues haciendo un puente, un nexo entre el anterior tema y la pasión de Cristo, de Herodes el Grande, que, bueno, en mi opinión yo creo que ha sido demonizado por el cristianismo, lo han pintado como un... come niños, ¿no?, un infanticida, y... también en su época tuvo ese desprecio del pueblo judío. Ahí tenemos a quizás Flavio Josefo, que fue el historiador del que tenemos mejor referencia, o única de referencia de este rey de dinastías Monea, que quizás también eso influyó la mala fama que tiene este personaje. Por lo que sabemos de los nuevos estudios, sobre todo arqueológicos, que se han hecho alrededor de la figura de Herodes, parece ser que no fue un gobernador tan nefasto, ¿no? Y bueno, sobre todo hay que resaltar de Herodes el Grande, esa paz y prosperidad que mantuvo en Judea, que después, poco después, pues todo esto va a desaparecer con distintos levantamientos de allí que se producen promovidos por los judíos, ¿no? Es un personaje ambiguo y complejo, ¿no es así? Usted escribió una novela sobre este personaje, ¿no?
Una novela sobre Herodes el Grande, que me parece, como tú bien has apuntado, un hombre súper fascinante. Hay que tener en cuenta que para la época, desde luego sí, podía ser incluso un tirano más que otros, pero no demasiado. Es decir, que se encontraba con un pueblo muy duro como era el judío, y como él había sustituido a la dinastía Asmonea por la fuerza y lo odiaban, pues empleó realmente un sistema de policía y un ejército privado de mercenarios para controlar el pueblo y que nadie se moviera. Ahora, por otra parte, como pasa también con los imperios, devolvió al pueblo, como tú bien decías, una suerte de paz y prosperidad que hizo, sinceramente, que hizo de Israel en ese momento, o que Israel en ese momento tuviera la etapa probablemente más gloriosa de toda su historia después de la de Israel en tiempos de David y Salomón, ¿sí?, que es fantástico. Y el puente con lo que queremos tratar hoy es que el hijo de Herodes el Grande, que yo he escrito la novela, que es Herodes Antipas, pues participa, según el Evangelio de Lucas, activamente en la pasión de Jesús.
Exacto.
En efecto, en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas tenemos un juego entre Herodes y Pilato, Pilato y Herodes. Pilato, según el evangelista Lucas, que no sabe qué hacer con esa suerte de marrón, como diríamos ahora, ¿no?, que le envían los judíos y dice, a ver, ¿qué hago con este? Y se entera que Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, el de la novela, pues está allí en Jerusalén como piadoso peregrino. Dije, ah, pues estupendo, hago una remisión a Herodes Antipas, ya que Jesús es galileo, y así me lo quito de en medio. Pero hay muchos historiadores que sinceramente dudan que este episodio sea histórico, por una única razón. porque no se ven los motivos por el cual ni el Evangelio de Marcos, ni el Evangelio de Mateo, ni el Evangelio de Juan prácticamente omitan totalmente las alusiones a este hecho que debió ser monumental. Y la suerte que explica el Evangelio de Lucas en este capítulo 23, como decimos, es que Herodes Antipas, de hecho, lo que quería ver es una especie de milagro de Jesús, que allí se liberara o algo así. Y como Jesús se mantuvo en silencio total, le puso una vestimenta de púrpura y se lo reenvía a Pilato, el cual se encontró otra vez con Jesús y, según el Evangelio de Lucas, no sabía qué hacer con él.
Bueno, pues yo, ya que el profesor Piñero ha empezado cuestionando, ¿no?, la verosimilitud histórica de la entrevista con Herodes Antipas, yo quisiera continuar un poquito antes, ¿no?, con los acontecimientos fundamentales de la pasión que vienen luego de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y el incidente en el templo, que sí que parecen eventos históricos. Por ejemplo, yo diría lo que viene después, por ejemplo, como es la última cena. ¿Es posible, le pregunto al doctor Piñero, es posible que un judío piadoso de corte fariseo, como parece que era Jesús, y encuadrado en la escuela del rabí Shammai, a juzgar por la opinión que él tiene, que tiene Jesús sobre el matrimonio, o sea, es posible que Jesús celebre una última cena donde de beber y de comer, aunque sea simbólicamente, su sangre y su cuerpo, instaurando así la Eucaristía, cuando tal evento no aparece, por ejemplo, ni en la Didaje ni en los Hechos de los Apóstoles, y solo es mencionado en las cartas de San Pablo?
Pues yo creo que ahí has tocado, y además con un notable conocimiento y exactitud, has tocado uno de los puntos y caballos de batalla en que yo últimamente estoy vibrando, tanto en libros como en mi blog de internet, Religión Digital, el blog de Antonio Piñero, y también en Cristianismo e Historia, el otro blog, exactamente lo que tú dices. Realmente tienes toda la razón. Es que, como uno examine con papel y pluma el testimonio de los evangelios sobre la institución, se dará cuenta de que ni las palabras ni los hechos son exactamente iguales en los evangelistas, que Juan omite toda institución de la Eucaristía, que parece ser que los hechos de los apóstoles, según la parte del Evangelio de Lucas, que recoge otras tradiciones, Lucas es bastante fiel a sus fuentes, no conoce nada de la Eucaristía como tal, nada más que de la fracción del pan, y como muy bien has dicho, un escrito cristiano muy antiguo, muy judío, que se llama Doctrina de los Doce Apóstoles, lo ignora por completo. Hablas de una Eucaristía, pero no tiene ni idea, nada más que de una comida común en la que se rompe el pan, en la que se cantan salmos, himnos y cánticos espirituales, pero no tiene ni la menor idea de que Jesús hubiera instituido la Eucaristía. Y esta es una obra del 110, después de Cristo, es decir, unos años, pocos, después del Evangelio de Juan, que también niega la institución de la Eucaristía. Entonces uno se rasca de verdad la cabeza en plan de desesperación y piensa, ¿cómo es posible que una cosa tan importante esté tan regularmente documentada? Lo que yo he dicho, apuntando y abundando en lo que tú opinas igualmente, creo, es que tal institución de la Eucaristía se basa sobre un hecho auténtico y real, a saber, que Jesús tuvo una última cena, pero de cuyo recuerdo, cuyo recuerdo que era más bien una despedida de los discípulos esperando que viniera pronto el reino de Dios. De ese recuerdo, Pablo de Tarso, Pablo, que está en Corinto, que está fuera de Palestina, que está intentando predicar a los paganos, pues realmente hace una interpretación muy especial. Y mi opinión, estudiando el capítulo 11 de la Epístola Primera a los Corintios, donde aparece la institución de la Eucaristía mucho antes de los evangelios. Esa carta se escribió en torno al 52 o 53, y el primer evangelio que trae la institución es entre el 71 y el 75 de Marcos. Es decir, Pablo escribe 20 años antes, y Marcos es uno de sus discípulos. Yo he propuesto, como algunos otros estudiosos, que se piense que lo que ha ocurrido es que Pablo ha tenido una revelación de Dios de cómo tiene que interpretarse la Eucaristía. Y yo creo que tú has apuntado una cosa fundamental. Si Jesús, decimos ahora todos los historiadores, fue un judío hasta el final de su vida, ¿cómo es que siendo un judío, que entre como un Mesías judío, el llamado Domingo de Ramos, que purifica el templo, porque nadie purifica aquello en lo que no cree, que purifica el templo porque cree en la validez del templo, cómo 48 horas más tarde va a dinamitar, verdaderamente dinamitar, romper, explosionar el judaísmo, haciendo que los discípulos suyos, aunque sea simbólicamente, vivan su sangre y coman su carne? Que eso sea, digamos, un instrumento expiatorio que acaba con todos los sacrificios del templo. Mira, yo no lo puedo entender. Y no puedo entender que haya seguidores de Jesús, como dicen los Hechos de los Apóstoles, que son sacerdotes y fariseos, que hubieran podido admitir que Jesús hubiera instituido una Eucaristía que rompía, y repito, ya no solo Jesús, sino los seguidores hubieran tenido que aceptar una dinamitación del judaísmo monumental. O hubieran, digamos, machacado toda la validez del templo, todo el sistema sacerdotal, todo el sistema de expiación. Yo creo realmente que no se ha reflexionado convenientemente sobre cómo un exegeta católico hoy, o sea, un estudioso de las Escrituras, puede llegar a afirmar en un libro que Jesús se mantuvo fiel al judaísmo hasta el último día de su vida y que entró como Mesías judío y que de repente me diga que instituye una Eucaristía que rompe y dinamita el judaísmo. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Y si a eso que no lo entiendo todavía se añade que los textos del siglo I, el Evangelio de Juan, la Didaje, los mismos Hechos de los Apóstoles apuntan a que la tradición no es tan firme, pues yo, sinceramente, con toda modestia, sin querer ofender, pero con toda seriedad digo, señores, tenemos que sentarnos y estudiar muy bien los textos, porque me da la impresión que en vez de una tradición procedente de Jesús, aquí lo que tenemos es una tradición que Pablo ha recibido por revelación propia, como todo su evangelio, y a través de Pablo se transmite. Y entonces dirá la gente, bueno, pero si todos los evangelios menos Juan transmiten esa institución de la Eucaristía, y yo les respondo, tengan ustedes en cuenta que todos los evangelios escriben 30, 40, 50 años después de la muerte de Pablo, que ya conocen Primera Corintios, que son sus discípulos, que aceptan el sentido de la muerte de Cristo tal como les enseñó su maestro Pablo. Basta con que uno piense que Pablo puede haber establecido esa liturgia interpretativa de la última cena, y de ahí sus discípulos, repito, sus discípulos, los evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, lo transmiten en sus evangelios. Y claro, lo presentan como si fuera un hecho histórico, lo que fue una revelación interpretativa de Pablo. Esto de verdad no es una locura. Es algo que hay que sentarse, hay que pensarlo muy bien. Y yo creo que la mayoría de los protestantes han caído en la cuenta y por eso interpretan, bueno, aceptan la institución de la Eucaristía, pero empiezan a poner mil dificultades, todo lo interpretan simbólicamente. Habéis visto que después de la Reforma protestante, realmente, y lo vemos en las pelis, ¿no?, que en los servicios protestantes ahí no hay ninguna misa ni nada, ¿no?, porque es que no se está seguro. Esta es mi opinión, yo sé que esto es muy duro de oír, pero a mí me parece que hay que reflexionar. Digo, yo no impongo. Digo que hay datos para reflexionar.
Sí, sí. Bueno, pues como vemos, estamos un poco como debanquerizando el tema, ¿no?, de los evangelios con el estudio científico y serio de estudiosos como el profesor Piñero. O sea, que no es ninguna, como él dice bien, no es ninguna locura, sino es el producto de la investigación científica sobre estos textos, ¿no? O sea, sobre el que los, o sea, no es usted solo, sino hay un consenso de los biblistas, de los estudiosos de los evangelios que opinan parecido, ¿no? O sea, hay un consenso amplio sobre este punto.
No digo que sean los católicos, sino que hay muchos investigadores, muchísimos independientes y otros protestantes que al menos dulcifican el sentido de la Eucaristía, repito, para encajarlo con la vida, la religión y la religiosidad de Jesús como judío. Es que vosotros mismos habéis señalado, ¿cómo es posible que un judío dinamite su propia religión.
Sí, sí, sí.
Si hace 48 horas se ha manifestado totalmente como judío, como es que puedo cambiar en 24 horas.
Sí, 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 sí.
A mí es imposible.
Sí, yo estoy también de acuerdo, o sea, por lo que hemos leído para el programa, sí, hay un... Sí, sí, es lo que usted dice. Bueno, yo, como el programa nos va quedando cada vez más corto, yo quisiera continuar con esta deconstrucción, como dicen ahora los posmodernistas, una deconstrucción, y quisiera pasar al siguiente evento, ¿no? Como es, por ejemplo, el juicio, ¿no?, de Jesús, que es bastante irregular, o sea, no sigue ningún procedimiento jurídico propio, que el Sanedrín era bastante escrupuloso con un proceso judicial como este, y sin embargo se hace de noche, no se sigue, bueno, en fin. Y sí, quiero seguir, para abreviar, quiero seguir, o sea, empezar con el Sanedrín, pero sobre todo centrarme en la figura de Pilato, que según lo que sabemos de él por los historiadores Flavio Josefo en Antigüedades y Filón de Alejandría, que parece que son dos fuentes fidedignas...
Contemporáneas casi de Jesús.
¿Cómo? ¿Perdón?
Contemporáneas, casi fuentes contemporáneas, sí, 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 sobre todo Filón de Jesús.
Sí, exacto, exacto, pues con más importancia, ¿no? ¿Y cómo es posible que el retrato de Pilato que aparece en esto, con estos dos, o sea, en Flavio y en Filón, ¿no?, cómo es posible que un gobernador como él, tan precavido, incluso cruel, ¿no?, y muy expeditivo en utilizar métodos militares para reprimir cualquier atisbo de rebelión, ¿cómo es posible que su carácter en los evangelios aparezca como más dulce, precavido, dubitativo y hasta amistoso con el propio Jesús?
Sobre todo en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan, donde proclama en el capítulo 23 por tres veces la inocencia de Jesús, y en el evangelio de Juan por tres veces también. ¿Cómo es posible? Yo creo que la pregunta está maravillosamente formulada, porque es que casi parece imposible. Yo diría, primero, ahí, volviendo al primer tema que tú decías, y ahora atacando este segundo de Pilato, es totalmente inconcebible un juicio del Sanedrín por la noche como lo pinta el Evangelio de Marcos. Y tenemos una prueba tremenda. Tan tremendamente imposible es que Lucas lo omite. O sea, Lucas coge, corrige a Marcos y se acabó. Presenta una sesión del juicio, vamos, más o menos del Sanedrín, por la mañana solamente. Y además bastante improbable, por la sencilla razón de que estamos, por lo menos en la víspera de la Pascua, y no se solía reunir el Sanedrín en ese momento. Y segundo, respecto a lo que dice ese de Pilato, es también inverosímil históricamente, inverosímil totalmente, que viniendo unos señores como son los jefes de los judíos, que presentan al prefecto nada menos de una provincia revoltosa y difícil, presentan a un señor como Jesús y le dicen, mira, que hemos cogido a este individuo predicando al pueblo que no hay que pagar el tributo al César, que hemos cogido a este individuo promoviendo disturbios en público porque tiene mucha gente que le sigue y les predica cosas que no son muy favorables para el imperio. ¿Cómo es posible que un señor como Pilato, como decís vosotros, diga, ah, no, este Jesús es seguro que es? Bueno, no encuentro ningún exegeta, ninguno de verdad, ni entre protestantes ni católicos, que sea serio, no encuentro ninguno que no ponga en duda esta actitud de Pilato, tal como lo pintan los evangelios, y que acaben diciendo más o menos claramente, bueno, pues aquí nos encontramos con una pintura de Pilato dulcificada por los evangelios, otro dice, bueno, es una pintura poco verosímil, seguro que Pilato no se comportó así, dice otro, para terminar todos, incluso los católicos, diciendo, fue Pilato el que condenó a Jesús, y además por un delito contra el imperio de esa majestad. Es decir, que Jesús, de algún modo, ya sea voluntaria o involuntariamente, se metió en un callejón del que no podía salir. Ciertamente yo pienso que Jesús no era él en sí mismo un hombre de armas. No lo era, pero realmente hizo cosas y rodeado de gentes que no le hacían ascos a las armas, y que por lo tanto, simplemente porque esperara el reino de Dios en la tierra de Israel, un reino en el que Pilato no cabe, no caben los romanos, no caben los mercaderes griegos, pues a ese individuo Pilato, sin dudarlo un segundo, lo quita de en medio. Esa figura es probablemente la real, y la figura que pintan los evangelistas es una figura de Pilato totalmente irreal, producto del deseo de unos evangelistas que están hablando cuando ya han muerto Pedro, Pablo, Jesús hace muchos años, que se está predicando el Evangelio por todo el imperio y que tienen un mensaje bien claro que dar a los emperadores, a los prefectos, a los legados y a los jefes de las provincias y al Senado de Roma. Atención, nosotros somos distintos de los judíos. Nuestro Mesías era un Mesías pacífico. Y la prueba es que nosotros, salvo que no adoramos al emperador, somos los mejores ciudadanos del imperio. Claro, realmente, como tienen esa política, como tienen que presentarse así, naturalmente eso lleva a pintar a Pilato y a otras autoridades romanas siempre favorables al cristianismo. Eso es lo que se llama una tendencia teológica y literaria. Esa tendencia es detectable. Y cuando se ve y se examina, pues sobre todo, ya digo, en Lucas y en Juan, la pintura de Pilato como un hombre así, dubitativo, dando vueltas, absolutamente decidido por proclamar la inocencia de Jesús, queda uno absolutamente convencido de que esos hechos han sido presentados distorsionadamente por los evangelistas debido a un prejuicio ideológico previo, y es lo que se llama debido a su tendencia teológica de presentar el cristianismo como una religión en nada ofensiva y peligrosa para el imperio. Esa es la verdad. Eso determina totalmente la pintura de los evangelios. Y si alguien dice, oiga, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Está usted diciendo que los evangelios en esto son tendenciosos y probablemente no verdaderos históricamente? Pues yo le respondería con un tono de modestia, pues sí señor, me ha entendido usted bien, eso es exactamente lo que estoy diciendo, que también los evangelios son propagandistas.
Sí, don Antonio, pues un placer haberlo tenido aquí, sobre todo por ahondar en esos misterios de, al fin y al cabo, de nuestra cultura, pero el tiempo ya, es una sintonía, se nos acaba y tenemos que dar paso al informativo nacional.
Recordémonos que, hasta otro día.
Hasta otro día. Recordemos a nuestros oyentes algunos de sus libros, como que tenemos derrotado, o todos los evangelios, para más información y ahondar en este tema.